buenas noches, hermanos y hermanas. Dios los bendiga a todos.
Amén.
Gracias, tenemos que darle a este Dios tan hermoso y tan maravilloso que se merece todo el honor y toda la gloria. Gracias al Señor por su bendición. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orarle a nuestro Padre Celestial, que en esta noche el Señor, como de continuo lo ha venido haciendo, nos visite con el Espíritu Santo.
Amén.
Y para ello vamos a disponer el corazón, vamos a disponer el alma. Realmente vamos a cantar, pero lo vamos a cantar a Dios con todo el ¿qué?
Corazón.
Que la lectura de la Biblia sea para nuestro Dios y que la predicación, ojalá pudiéramos, porque Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre, pudiéramos vivir lo que en la Biblia está escrito en esta noche, de que caiga el Espíritu Santo mientras sea predicada su palabra, gloria a Dios. Que así sea. Que así sea y que Dios nos visite con su presencia. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Santo del Cielo, Padre maravilloso, Señor Dios de la gloria, alabado y bendecido sea tu nombre eternamente y para siempre. Grande es tu fidelidad, grande es tu amor, e inmensa e infinita es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu poder, por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has permitido disfrutar de un evangelio puro y perfecto, Señor, de lo que nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, trajo a nosotros. Y somos, Señor, bendecidos. Somos, Señor, tan llenos de tu bondad y de tu misericordia. Gracias. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu obra perfecta y maravillosa. Gracias por los dones espirituales, el cambio de vida, la paz, el gozo, la transformación del ser. Gracias por los milagros, por las maravillas, por los portentos y por los prodigios. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad tan infinita. Gracias, Señor. Y en esta noche te vamos a alabar, a bendecir, a exaltar, a enaltecer, a glorificar. Señor, te cantaremos con el alma y con el corazón y leeremos tu palabra para lo tuyo. Bendice, Señor, y manifiéstate, y que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, seamos libertados, y que mientras se predica tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu descienda con tu poder y el Espíritu Santo nos llene con tu presencia. Bendice a toda la iglesia, Señor, a cada uno de los que aquí presentes, no sin antes bendecirte, exaltarte y glorificarte. Todo, Señor, te lo pedimos, expresamos y clamamos y haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Grande es el Señor. El día tan esperado, anunciado por el Señor, nos lo había hablado en profecía y en sueños lo había mostrado. Nuestra hermana María Luisa en esta noche con nosotros.
Muy buenas noches. El Señor les bendiga a todos grandemente, hermanos. Gracias le damos al Señor porque nuevamente estamos aquí compartiendo la presencia de Dios, compartiendo sus bendiciones, sus misericordias, sus milagros, todo lo que Él hace. Pues yo me entero, hermanos, que el Señor se está manifestando en todas las iglesias. Y Dios está usando a muchos hermanos y a muchas hermanas, los está usando mucho. Y Dios está haciendo muchos milagros, muchas sanidades, muchas cosas hermosas en las iglesias donde muchos hermanos y hermanas están visitando, porque hay hermanos y hermanas antiguos, maduros, ya en el Señor, gente entregada a Dios, que están visitando algunos lugares, principalmente en Colombia. Y la gente me cuenta que Dios los usa y que Dios ha hecho muchas sanidades, que eso es lo hermoso. Así como dice en los hechos de los apóstoles, los apóstoles ahí narrando sus experiencias con el Señor. Y el apóstol Pablo decía, hay que ir, hay que visitar una iglesia, pero hay que llevar el poder, demostrar el poder de Dios. Entonces él decía, mi evangelio, yo cuando voy a un lugar tengo que demostrar el poder de Dios. Él le decía eso a todas aquellas personas que eran enemigos del evangelio, enemigos de la palabra del Señor. Y el apóstol les decía, es que yo voy con demostración del poder de Dios, con la demostración del Espíritu del Señor. No es solamente predicar o hablar que nuestra iglesia se manifiesta, sino hay que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? Cuando usted impone manos a alguna persona que esté enfermo, que esté atado, y Dios hace el milagro en la persona, le da sanidad, entonces usted dice, el Espíritu de Dios se manifiesta y aquí estoy demostrando que tengo de Dios porque el poder de Dios se está manifestando en las personas. Eso es lo bonito, eso es lo hermoso. Bueno, hermanos, pueden sentarse y damos pues como inicio a nuestro estudio bíblico, ya que durante toda la pandemia fue imposible, aunque en la pandemia vivimos momentos muy felices con Dios, experiencias muy hermosas. Yo me sentí tan cerca de todos los hermanos desde la pantalla, desde una cámara. Yo miraba la cámara y decía, detrás de esa cámara están todos los hermanos allí, escuchando lo de Dios, escuchando la palabra, y eso me llenaba de alegría, eso me daba mucha motivación y no me sentía sola. Yo no sentía que estuviera sola, siempre al principio éramos un grupo por ahí de 10, 12 personas, pero yo sabía que detrás de esa cámara había miles. Y gracias al Señor que, bueno, nosotros, o por lo menos yo, hago el trabajo con todo mi corazón y confío y sé y creo que Dios está ahí y que el Señor está actuando, haciendo milagros en cada corazón, en cada vida. Bueno, yo les cuento que hubo un tiempo en que estábamos leyendo los salmos, uno, digamos, en una forma consecuente, los salmos. ¿Ustedes se acuerdan en qué salmo quedamos la última vez, que hace como 5 años? Hace como 5 años creo que yo estaba leyendo todos los salmos y luego ya después sucedieron tantas cosas, después vino la pandemia y quedó todo ahí en suspenso. ¿Quién se acuerda? Bueno, ustedes no, pero yo sí me acuerdo. Entonces vamos a seguir con el Salmo 69. Hay algunos salmos que son muy largos, muy extensos. Entonces, pues bueno, estaré de pronto leyendo la mitad, pero hoy voy a procurar leer el Salmo 69, que es el que tengo ahí. ¿Cómo les parece que tengo ahí la hoja doblada en la Biblia de hace 5 años? Ahí, la hoja doblada, me acuerdo que aquí íbamos, en el Salmo 69. Entonces hoy nos vamos a deleitar en la lectura de este Salmo y vamos a honrar al Señor. Pero antes, sí, también yo quiero saludar, como este estudio bíblico va a ir para todas las iglesias en más de 60 países, les vamos a saludar a todos los hermanos, las hermanas y a todas las iglesias en diferentes lugares del mundo. Que Dios los bendiga y que aquí en la iglesia de Hialeah, Florida, Estados Unidos, los aman también a ustedes, los quieren mucho. Así que un saludo con todo cariño para todos ustedes. Bien. Y así, entonces, ya tienen listo, hermanos, el Salmo 69. Lo leemos y después vienen las preguntas. Y Salmo 69 dice lo siguiente. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está expresando estas palabras al Padre Celestial. Y en el verso 3 dice, cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él estuvo predicando, enseñando, y la gente no le creía. Sus hermanos, los judíos, no le creyeron. Se convirtieron en enemigos del Señor. Y lo persiguieron. Y le hicieron muchas maldades, o cometieron contra Él. Por eso los salmos son, podemos decir, la biografía, la experiencia, la vivencia de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra y cuando Él tomó la vocería del pueblo, tomó la vocería de los creyentes, del pueblo de Dios, del justo, de aquel que busque, confía y busca a Dios. El Señor tomaba la vocería y se presentaba ante el Padre y se hacía pasar por todos nosotros. Por eso en los salmos encontramos muchas palabras y encontramos muchas cosas donde la gente dice, ¿de quién estará hablando este salmo? ¿De qué personaje? ¿A qué se refiere? Como nosotros sabemos ya que el Señor tomaba la vocería, aunque Él sí sufrió en carne porque Él se convirtió en un ser humano y se comportó como tal. Entonces, de todas maneras, el Señor siempre presentaba nuestras debilidades, nuestros errores del pueblo del Señor y lo presentaba delante de Dios para que Él perdonara. Él se hacía pasar por el pecador, por el malo. Por eso fue que el Señor fue sacrificado en la cruz, porque los que en ese tiempo eran colgados en una cruz, en un madero, era gente mala, gente ya delincuentes. Y esa era la pena mayor que tenían, morir en un madero. Y el Señor Jesús lo acusaron, que era el que había cometido muchas infracciones y que por eso tenía que morir en ese madero. Pero el Señor sabía que Él tenía que morir porque Él estaba era muriendo por toda la humanidad, por todos aquellos que se iban a convertir y se convertirán a Dios y que le han fallado a Dios y le fallan o le fallarán a Dios. Y el Señor Jesús murió por todos, por eso Él murió como ese gran, más el delincuente más fuerte que podía haber entre los seres humanos. Por eso Él sufrió la cruz del Calvario. Y de esa manera es como vemos que el Señor aquí en Salmos habla, el Espíritu Santo habla de todas esas experiencias amargas que Él vivió. Pero también hay algunos salmos tan hermosos donde Dios lo engrandeció al Señor, que de paso estaba engrandeciendo la iglesia del Señor Jesucristo, los creyentes, sus seguidores. Es así como nosotros tenemos que leer los salmos y darle esa comprensión de esta manera. Y aquí en el verso 4 dice que los sufrimientos, dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos, es decir, para los judíos, porque el Señor pues vino de los judíos. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces el Señor hablaba que Él tenía ese celo por todo lo de Dios y que ese celo lo había consumido tanto. Y que por eso el Señor tenía que estar sufriendo la persecución, el odio y todo lo que había venido contra Él. Solo por el hecho del Señor predicar el nuevo método de salvación, predicar el evangelio puro, predicar que había un camino nada más para llegar a la vida eterna o para llegar a Dios, y que ese camino era Él. Entonces, este fue el pecado más grande, que según los judíos en aquel entonces pensaron que él había cometido. Y aquí en el verso 10 dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Criticaban mucho al Señor, hablaban mal de Él. Cuando Él estaba crucificado le decían: si tú eres Dios, si tú eres el Cristo, si tú tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Profetízate. Bueno, le decían muchas cosas. Eso era todo lo que aquí está refiriendo el Salmo. Verso 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Él estaba sufriendo, el Señor sufría porque Él se estaba comportando como ser humano. Él nunca se comportó como Dios, sino como ser humano, y por eso estaba sufriendo el dolor que puede sufrir cualquiera de nosotros. En el verso 16, respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión, mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Todo eso nosotros lo hemos leído algunos apartes en los evangelios, cuando el Señor estaba crucificado, que Él decía que tenía sed y que le acercaron hiel y le dieron a beber vinagre para calmar la sed. En el verso 22, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. El Señor aquí estaba pidiendo justicia, pidiéndole al Padre que hiciera justicia porque estaban persiguiendo al justo. Y así como perseguían al justo, también nosotros, aquellos que nos consideremos que seamos justos, el enemigo también que tenemos nos persigue de una u otra forma, usando cualquier circunstancia en la vida para perseguirnos. Entonces nosotros vamos a sufrir y le decimos a Dios: Señor, en tus manos dejo todo esto para que tú hagas justicia, para que sea el Señor el que esté sacando la cara por nosotros. Aquí dice en el verso 26... porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes. Qué tristeza este castigo para aquella gente, para los incrédulos. Dice: no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Bendito el Señor. Prisioneros del diablo, ¿no? Del enemigo. Es eso. El 34. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión, que es su iglesia. Gloria al Señor. Reedificará las ciudades de Judá, que es su misma iglesia, y habitarán allí y la poseerán. Es decir, los creyentes disfrutarán ser nombrados por Dios como iglesia del Señor. Entonces eso es lo que se dice habitar y poseer un título, un nombre nuevo que el Señor prometió a sus seguidores, a los que le aman de corazón. Y dice, la descendencia de su siervo la heredará y los que aman su nombre habitarán en esa iglesia o pertenecerán a ese pueblo llamado el pueblo de Dios. Esta es la palabra del Señor del Salmo 69. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Y ahora sí, vamos a iniciar con las preguntas. Yo no sé si ya les habían avisado a ustedes que había hoy estudio bíblico. Y entonces yo creo que ustedes traen sus preguntas.
Hermana, buenas noches. Bienvenida a la obra de Jayalía. De verdad nos embarca un sentimiento muy grande de alegría en el corazón de contar esta noche con su presencia. Hermana, tengo en esta noche dos preguntas basadas en la Biblia. Mi primera pregunta está en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, en el versículo 22.
Proverbios 27, verso 22.
22, hermana, sí, señor.
Sí.
Leo.
Sí, sí, hermana.
Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Hermana María Luisa, constantemente en las predicaciones que nos imparte el Espíritu Santo, por sus labios nos exhorta y nos insta a dejar la necedad para poder salir de la pobreza espiritual. ¿Cómo despertar y abrir los ojos para entender y descubrir cuando somos, actuamos o pensamos neciamente? ¿Y cómo apartarnos de la necedad de la cual, como leemos, es tan duro apartarse con el fin de crecer y avanzar en nuestra vida espiritual, hermana?
Bueno, yo pienso que primero definamos qué significa necedad, necio. ¿Qué es ser necio? ¿Qué es ser necio para usted? Una persona terca, obstinada, caprichosa, voluntariosa, mal pensado, inmaduro. Necio, rudo, no se deja enseñar, no cambia, no quiere cambiar, habla necedades, piensa necedades, actúa con necedades. Eso es el necio, ¿no? Cuando nosotros conocemos el camino del Señor, cuando empezamos aquí a oír la palabra de Dios, a leer la Biblia, yo pienso que lo primero que empieza a quitar de nuestro ser es la necedad. Y comenzamos a tener cordura o a ser cuerdos, sensatos, a pensar con sabiduría, a tener calma, a ser sosegados. Empezamos a actuar de esa manera porque Dios nos enseña, o por lo menos Dios nos cambia o nos quita quizá espíritu de necedad que tengamos. El hermano pregunta que la necedad, ¿a dónde conlleva o cómo?
Dice en el verso que es muy difícil apartarse de la necedad.
Claro, es difícil que un ser humano cambie al otro ser humano. Eso es difícil. Entonces dice que un ser humano con otro ser humano, imposible. No puede cambiarlo. No le puede enseñar, la persona le enseña, no haga eso, no piense, no diga. El necio sigue siendo más necio, porque de pronto si es orgulloso, aparte de necio, dice, ¿quién es usted para que me ordene, me manda? Yo no voy a hacer lo que usted diga, lo que usted quiera. Esa es la necedad. ¿Quién cambia, quién quita la necedad? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Aquí el proverbista tenía toda la razón. Dice, usted pierde su tiempo si comienza a tratar de enseñarle al necio que sea cuerdo, sensato, que sea pasivo, que tenga educación, suavidad. Pierdes tu tiempo. No va a cambiar. Y la gente en la vida cotidiana, no hablando de la iglesia, sino hablando la gente en el mundo, en su vida cotidiana, pues eso es lo que se vive, eso es lo que ve. Nadie puede cambiar al otro, nadie puede cambiar a nadie. aunque hayan orientaciones, aunque haya que la viene la psicología, que viene la sociología, que a trabajar, a orientar, a aconsejar, a corregir a la persona con buenos modales, que haga esto, lo otro, lo hacen, pero la gente no cambia, la gente sigue igual. Y el proverbio está, es como una filosofía donde razona y donde dice, así es el mundo, así es la vida de los seres que habitan el mundo, que no cambian y viven así, de esta manera, y no cambian. Eso era lo que el proverbista quería dar a entender. Sin embargo, él no da aquí una solución. No, no da solución, solamente cuenta lo que sucede en el mundo. Y nosotros sabemos que todo eso que sucede en el mundo y que nosotros de pronto lo vivimos y fuimos así, hemos cambiado. Y que Dios es el que cambia. Es la conclusión. Dios es el que cambia. Gracias. Seguimos. Gracias. Dice el hermano con dos preguntas, ¿no?
Sí, señora. Mi segunda pregunta, hermana, está en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y también está basada en el coro 95. Pero antes de hacerla, quisiera destacar, hermana, que cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, lo que más me gustó y lo más bonito es que yo vi que había un himnario en la iglesia. Y la verdad, a mí me gusta mucho cantar. Y eso me llenó de mucha alegría y fue una motivación para volver nuevamente a la iglesia. Y hoy en día, hermana, los coros que ha publicado la iglesia en la página de YouTube son muy, muy lindos. En donde usted canta en vivo, hermana, sentimos la presencia de Dios. Yo he llorado la felicidad de cantando los coros y de sentir la presencia de Dios. Gracias, hermana, por ser esa motivación para nosotros de alabar y bendecir a Dios.
Romanos 1 dice.
Romanos 1 en los versículos 13 y 14. Leo.
Sí.
Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y también en el coro número 95 hay una afirmación similar. Leo, soy deudor por las almas que van sin salvación y por ellas me desvelo, heme aquí, envíame, Señor. Hermana María Luisa, acorde con el contexto de este coro y de acuerdo a la lectura, quisiera entender más a profundidad cómo aplica a nosotros el ser deudores y cómo podemos retribuir esta deuda al Señor.
Bueno, leamos otra vez el verso número 13. Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a visitarlos allá a Roma, a orar por ustedes, a imponerles manos, a trabajar, a dar profecía, bueno, para que el Señor se manifieste. Entonces, ¿qué iba a hacer él? Visitar, ¿no? Visitar una iglesia, evangelizar, hablarle a las personas nuevas, personas recientes, dar testimonio de la palabra de Dios. Y el Señor inmediatamente comenzaba a hacer milagros y señales, que eso era lo que sucedía y debe suceder y hoy también sucede. Entonces el apóstol dice, me he propuesto, no lo he logrado. Dice, hasta ahora yo tengo impedimentos. Dice, para tener también entre vosotros algún fruto, es decir, que la gente a donde él iba a predicar recibieran también la palabra, la enseñanza, y ellos comenzaran también a actuar y a trabajar y a servirle a Dios para ganar almas para Dios. Ese era el fruto que el apóstol quería recibir por parte también de los oidores. Y como él no lo había logrado porque dice que le había sido estorbado, seguro el enemigo le ponía muchos tropiezos y muchos distractores para que él no pudiera viajar. Entonces, por eso dice que él quería predicarle a los gentiles, a los sabios, a cualquier persona, deseaba él hablarle y además ese era su trabajo y su labor que Dios le había encomendado y él tenía que hacerlo, no podía. Entonces dice, como yo no he podido, dice, soy deudor, me siento en deuda con Dios. Señor, estoy en deuda contigo. porque no he podido ir a hacer el trabajo que tú me has encomendado. Eso es lo que entonces en el coro que nosotros cantamos, que dice que soy deudor por las almas que están sin salvación, es eso, que nosotros tenemos que hablarle a esas personas que aún no han llegado al conocimiento de Dios, y tenemos que hablarles y testificarles y de una u otra forma hacer que ellos conozcan el camino del Señor. Y si no lo podemos hacer, entonces somos deudores, ¿ve? Somos deudores. Esa es la deuda. Por eso queremos nosotros aprender la doctrina, leer la Biblia y prepararnos para poder enfrentar a hacer este trabajo, esta labor que Dios nos encomienda, porque esta labor es de todos. De pronto usted dice, no, yo, las hermanas, yo soy ama de casa, yo tengo mi familia, tengo mi trabajo. El hermano dice, yo tengo mi empresa, mi trabajo, tengo mis deberes, mis responsabilidades con mi familia. Yo no voy a pensar en que tenga algún día que estar predicando o ganando un alma para Dios. Sí, todos tienen el deber. Todos tienen la responsabilidad, porque no es solamente el hecho de estar aquí en un púlpito, sino desde donde usted está, desde su vivienda, su trabajo, el estudio, bueno, el lugar, cualquier lugar donde usted esté, allí usted tiene que ganar un alma para Dios. Y allí usted tiene que estar preparado en doctrina, porque la gente le va a preguntar a usted, cuénteme cómo es, en qué consiste. ¿Qué significa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y si usted no sabe la doctrina, pues no le sabe contestar a la gente y nadie le va a poner cuidado, atención, nadie le va a creer y entonces usted sigue siendo deudor. Así que es importante que nosotros todos seamos obreros o trabajadores de esa viña del Señor. Amén. Y que ganemos almas para Dios de una u otra manera. El que trabaja en el hospital gana un alma para Dios, bien sea a un enfermo que llegó, o bien sea a sus compañeros de trabajo, enfermeros, enfermeras, bueno, toda la gente que está allí en el sitio. Si es en una oficina, en donde sea, en un restaurante, en todos los lugares nosotros tenemos personas ahí para rescatar. Con nuestro testimonio, buen ejemplo, y hablándole a la persona bien de Dios en el momento adecuado. Entonces, somos deudores. Somos deudores y tenemos que prepararnos y disponer nuestro corazón para hacer ese trabajo de la obra evangelizadora. Es eso, el uno hablarle al otro, invitarlo para que venga y conozca a Dios. Bien, hermano. Entonces, seguimos adelante.
Hermana María Luisa, nuevamente, bienvenida a la iglesia de Jayalía. Quisiera leer con su permiso en Eclesiastés, capítulo número 7, a partir del versículo número 25.
Eclesiastés 7:25, sí, hermana.
Sí, hermana. Dice, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Hermana María Luisa, ¿nos podría, por favor, profundizar sobre el pecado de la insensatez, ya que aún nuestro Señor Jesucristo, en Marcos 7:22, menciona la insensatez cuando habla de aquellos pecados que salen del corazón y que contaminan al hombre? Muchas gracias, hermana.
La insensatez, no tener sentimiento, no tener ese sentimiento de responsabilidad, tener ese sentimiento de que hay que obedecer a Dios, hay que agradar a Dios, ser sensible y hacer lo bueno y huir de lo malo, porque hay que agradar a Dios. Aquí, por ejemplo, que destaca tanto en el asunto de la mujer, que es simbólico también, en cierta manera está hablando de una forma simbólica usando a la mujer. Pero aquí también, si nosotros queremos ligar la enseñanza de la tentación, ¿no? Aunque la tentación, el hombre puede ser tentación para la mujer tentación para el hombre. Pero en aquella época, en la antigüedad, dice que había, en la historia cuenta que había mujeres rameras, prostitutas, y que ellas hacían caer al varón, y cuando el varón era descubierto por las que había estado con rameras, con prostitutas, eso tenía una gran pena, eso tenía hasta pena de muerte. Había que apedrear, había que, bueno, quitar la vida, porque eso era un delito en la ley de Moisés. Eso era prohibido, que un hombre cometiera un adulterio, una fornicación. Prohibido que un hombre fuera donde una prostituta, una ramera, eso era prohibido. Y al que lo tomaran en esas condiciones, pues tenía una penalidad muy grande. Por eso el salmista, cuando era tomado por el Espíritu del Señor y Dios empezaba a darle las revelaciones de lo que había que hacer en la vida o cómo comportarse como ser humano en su vida, le daba ese ejemplo, le decía el ejemplo de caer en allá con una ramera, con una mujer que viene a halagarlo y lo hace caer en la trampa, pierde este hombre las bendiciones, porque en ese tiempo hasta las herencias se perdían también. Los padres los desechaban o hasta los mandaban quitarle la vida, porque eran hijos, según ellos, hijos malos que estaban haciendo el pecado. Esa era la ley de Moisés. Aunque el pueblo de Israel estaba rodeado de muchas naciones extranjeras donde ellos sí tenían la libertad de cometer toda clase de pecados y no había ley para ellos, el pueblo de Israel no podía hacer esto. Entonces, para ellos eso era muy difícil, encontrarse en medio de una sociedad, de una cultura, de una costumbre, donde para ellos les era vetado, prohibido. Eso era duro para ellos en ese tiempo, caer en ese lazo del pecado. Pero no lo hacían tanto porque estaban desagradando a Dios, sino que lo tomaban era porque estaban desagradando a la familia, perdiendo herencias y seguramente recibiendo castigos. Eso era lo que ellos, era el temor más de las personas, caer, de los hombres, caer en ese tiempo. Entonces, por eso dice que era insensato, porque él no se sentó a pensar y a razonar en la ley, qué es lo que Dios dice que hay que dejar de hacer, que hay que apartarme, que me cuide, que no haga esto, que no haga lo otro. Como no tenía ese sentimiento en su ser de obedecer y agradar a Dios o cumplir el mandamiento, a eso le estaba llamando que era un insensato, que ni siquiera se preocupó por su misma persona, sabiendo que al futuro estaría recibiendo muchas represalias y mucho castigo. Pero nosotros hoy, por ejemplo, si nosotros vamos a retomar estos versos para nuestra vida hoy, nosotros no vamos a decir que somos unos insensatos. Seguramente lo fuimos en el mundo cuando vivíamos la vida del mundo, cuando no conocíamos el camino de Dios. Cuando ya conocemos el camino del Señor, ya entra Dios a morar y a habitar con nosotros, a darnos una mentalidad diferente, a darnos un concepto diferente de la vida, de las cosas. Entonces nosotros no podemos decir que somos insensatos. Porque el que esté y diga es insensato, pues entonces es porque no ha entendido el camino del Señor y no se ha convertido a Dios. Pero en el mundo sí vemos mucha insensatez en la gente. Y eso es lo que vemos, y en las noticias todos los días vemos esto. El producto de la insensatez. Pero que gracias a Dios, pues nosotros hoy en este camino que conocemos, pues el Señor nos está ayudando y nos ha enseñado el camino recto, el justo, de lo bueno, lo malo y lo que es y lo que no es. Y esto pues nos sirve a nosotros también para enseñarle a la gente. Cuando la gente en el mundo se lamenta, porque a veces vienen y nos buscan a lamentarse del sufrimiento que están viviendo, de las tristezas, mire lo que sucede, mire lo que le sucedió a mi familia, mire todas estas catástrofes, todas estas cosas. Entonces nosotros aprovechamos esa oportunidad para hablar para decirle, no seas insensato, piensa, analiza, Dios existe. Y entonces yo voy a una iglesia donde Dios se manifiesta. ¿Quieres tú ser feliz? Deja tu insensatez, cambia tu manera de pensar y acepta la felicidad. Acepta la paz, acepta lo que yo te estoy diciendo, la invitación que te hago para que tú también disfrutes de una paz y de algo hermoso y bonito que yo vivo. Entonces ahí se acaba ya ese problema. Porque Dios es el que realmente hace todo en nuestras vidas. Y todo esto son herramientas que nosotros tenemos para evangelizar y hablarle a una persona de Dios. Seguimos adelante. No sé si habrá otra pregunta aquí. Sí, hermano.
Hermana María Luisa, bienvenida a la obra de Jayalía. Estamos muy felices, hermana, de contar con su presencia en esta hermosa noche. Hermana, tengo una pregunta de la Biblia. Está en Proverbios 10, 4.
Puede leer, hermano. Proverbios 10, 4.
La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y también, hermana, en Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo número 5.
Sí.
Dice, bien. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermana María Luisa, de acuerdo con los versículos leídos de Proverbios y Hebreos, por favor, hermana, ¿nos podría aclarar la diferencia entre contentamiento y conformismo? ¿Y cuál es ese punto, hermana, donde haya un balance entre contentamiento y no tengamos conformismo en nuestra vida espiritual y material? Muchísimas gracias por su respuesta, hermana.
Ah, bueno, que en nuestra vida espiritual no seamos conformistas, sino que siempre deseemos los dones espirituales, que deseemos la perfección. Bueno, pero aquí lo de la mano negligente está hablando de una persona que es perezosa, que no quiere progresar en la vida, que no quiere trabajar, no quiere moverse, a hacer las cosas, actuar para vivir una vida mejor, para tener cosas mejores, para disfrutar quizá. Entonces dice que se deja llevar de la pereza, porque lo contrario de perezoso es el diligente, el que actúa, el que está pensando, analizando, ¿qué hago? ¿Qué me invento? ¿Qué debo hacer? No tengo trabajo, pero entre tanto que me llega el trabajo voy a hacer algo, pero no me voy a dejar morir de hambre, ni mi familia tampoco va a estar sufriendo necesidades. Ser diligente, activo, estar atento, es eso. El otro, pues, se deja llevar de la pereza y se quedó ahí quieto con los brazos cruzados y le llega toda la miseria, la escasez, la necesidad. Bueno, entonces el hermano también pregunta sobre el conformismo. ¿Y cuál es la otra?
El contentamiento.
Y el contentamiento. Bueno, pero ¿qué es contentamiento? ¿A qué se está refiriendo lo de la palabra contentamiento?
Sí, digamos, hermana, que la persona
viva feliz con las bendiciones que Dios le da, que la persona esté agradecida con lo que Dios le provea, mucho o poco, y siempre esté feliz con ese ánimo de servirle a Dios, de hacer las cosas para Dios, pero que también siga en su vida espiritual avanzando, que digamos no sea conformista, o sea, no se quede como en ese punto de conformismo.
No se quede en el contentamiento ahí quieto, estancado.
Exacto, que no se quede como estancado, sino que siga adelante sirviéndole a Dios, haciendo las cosas para nuestro Dios, felices y contentos, pero en ese ánimo de prosperar y progresar en la vida espiritual.
Bueno, la vida espiritual, que ya es diferente del sal de aquí del proverbio, está hablando de cosas materiales, el negligente, el que es diligente. Pero ya en la vida espiritual, pues nosotros cada día debemos progresar, porque así dice la Biblia, dice que nosotros debemos ser como la luz del día, dice que como la aurora, que es cuando el sol se va acercando a alumbrar a la tierra en la mañana, y entonces de la oscuridad entonces se forman unos reflejos, y dice que poco a poco va avanzando y habiendo claridad y claridad, eso es lo que llaman la aurora, la luz de la aurora. Y dice que nuestra vida espiritual debe ser así, como la luz de la aurora que va creciendo, va progresando, progresando poco a poco, hasta que está la luz completa, hasta que nosotros tengamos La perfección, porque nosotros tenemos que llegar a la perfección. Nosotros tenemos que llegar a tener el amor completo, perfecto. Tenemos que llegar a vivir esa vida del amor, que es simplemente no cometer los pecados, que cada uno de nosotros seamos capaces de frenar nuestra carne, nuestros apetitos, deseos, y que no le demos rienda suelta a ningún error, debilidad, necedad, pecado, capricho, a nada de estas cosas, que seamos capaces de ponernos freno y andar hasta llegar a esa perfección que el Señor quiere que lleguemos y que vamos a llegar con la ayuda de Él. Entonces, pues lógico que si vivimos esa vida de esa manera de progreso, pues no nos vamos a quedar estancados ni vamos a ser conformistas, porque siempre estamos deseando algo más. Quiero algo más, quiero más. Yo quiero algo más. Yo quiero que el Señor me use para hacer otras cosas hermosas. El Señor Jesús decía, cosas mayores harán. Entonces, esas cosas mayores las tenemos que hacer. Así que ahí no hay conformismo, sino que más bien está ese anhelo del progreso como la aurora que va progresando, nosotros también, progresando en nuestra vida espiritual. Y no solamente que Dios nos use para hacer milagros, señales, sanidades, sino que el Señor nos ayude para vivir la vida santa que Él quiere, la vida recta delante de Él. Eso es. Entonces, pues hay que luchar por todas estas cosas para que nosotros lleguemos a ser como el Señor Jesucristo. Él dice que Él vivió como ser humano, fue un hombre perfecto, y dice que Él quiere que nosotros también lleguemos a esa estatura del Señor Jesús. Bien, seguimos.
Buenas noches, hermana María Luisa. Que el Señor les bendiga.
Gracias.
Para mí, tú eres un ejemplo grande de una reina de verdad. Siempre. Te amo mucho en el Señor, hermana.
Gracias, gracias.
¿Puedo testificar un corto testimonio, hermana?
Sí, hermana.
Sí. Cuando me llegaron a la iglesia hace 14 años, no habla en ningún tipo de español. Dios, en la profecía, me dijo, tú hablaré español como hablar inglés. Esto es cumplido, está cumplido por medio de los coros y los himnos. Me encanta tu voz. Gloria a nuestro Dios.
Gracias al Señor. Eso se llama progresar. Progresar en la vida.
Yo quiero cuenta una cosa muy específica. Un día, el Señor me dijo en profecía, tú siempre quieres escuchar mi sierva directamente. Yo tengo una sorpresa para ti. El próximo día fue al estudio bíblico. Mi receptor no funciona. Cuando escucha tu voz, yo en ti entendí perfectamente todo este estudio bíblico. Gloria a nuestro Dios. Fue una gran sorpresa para mí.
Bueno, me alegra mucho.
Gloria a Dios.
Gracias a Dios. El milagro que Dios ha hecho en su vida de permitir que aprenda el español.
Tengo una pregunta de la Biblia, hermana, en el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 1. Oseas 10, versículo 1.
Oseas queda más adelante de Daniel. Sí, hermano, sí.
Israel es una frondosa viña, pero en la Biblia en inglés la palabra dice Israel desocupa su viña. Esto es completamente diferente. Sí. ¿Cuál es la versión apropiada?
Sería seguir leyendo el verso en inglés que dice, porque ahí más adelante explica. Porque aquí dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Entonces, en inglés, ¿cómo dice? ¿Da fruto o no da fruto?
No, Israel desocupa su viña.
¿Y qué más dice? ¿Después qué dice?
En inglés, he brings forth fruit for himself.
Ah, da fruto para sí mismo.
Sí.
Sí. Entonces está igual.
Sí.
Está igual. Sí. al decir que quizá cuando dice que Israel es una viña, que desocupa la viña, en cierta manera, en un viñedo que está lleno de frutos, vienen los obreros, los trabajadores y la desocupan y cogen todas las frutas. Es igual, es lo mismo, significa lo mismo. Cuando dice que ella es una frondosa viña, significa tiene muchos frutos y después los recogen. Y en inglés dice que es una viña que desocupa, pues igual, es igual. Vienen los obreros y sacan la fruta y queda desocupada la viña. Sí. Gracias, señor. Bien, seguimos.
Muy buenas noches, hermana, que el Señor la bendiga. Bienvenida a la iglesia de Hialeah. Qué gran bendición, qué alegría que nos esté visitando en esta noche. Hermana, tengo una pregunta en la Biblia, en Hebreos, en el capítulo número 12, en el versículo número 6 y en el versículo número 11.
Hebreos 12, dice, ¿no?
Capítulo 12, en el versículo 6 y en el 11. Voy a leer.
Sí, hermano, sí.
Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si por favor, hermana, me puede explicar cómo se alcanza el fruto apacible de justicia al ser disciplinados por nuestro Señor y no desmayar cuando seamos ejercitados en ella. Muchas gracias, hermana. Señor, la bendiga.
Entonces, en el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, dando a entender que nosotros en la vida, mientras que estemos en esta vida, en este mundo, pues así seamos aquí hijos del Señor y que estemos disfrutando de los dones y de las promesas de Dios, si alguno de nosotros cometemos, ¿no?, un fallo, un pecado, ¿no?, y no es pecadillo, como decíamos, porque hay gente que dice, ay, es que eso es un pecadillo. No. Cometer un pecado y vivir en él de pronto. Entonces dice que Dios entra a castigar a la persona. La castiga en vida. Quizá él permite que llegue una enfermedad o que venga una tribulación, una escasez o, bueno, un familiar también, el ser más querido se enferme. Bueno, Dios sabrá de qué manera pone disciplina a este creyente que le falló. Y entonces dice que en el verso 11, cuando dice que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, claro, ¿quién se va a poner feliz de pronto con una enfermedad, con una escasez, con una tribulación, con una amargura, con una persecución, un secuestro, bueno, lo que sea? Nadie se va a poner feliz por eso. Pero entonces la persona analiza y dice, a Dios le fallé y yo estoy pagando y tengo que pagar lo que hice. Pero es mejor que Dios me cobre en vida y no que yo pierda mi alma en la eternidad. Entonces dice que la persona ya comienza a tener como esa fortaleza, que Dios le da la fortaleza para que con esta disciplina, que aunque le produzca tanta tristeza, dice, después da fruto la disciplina porque la persona se arrepiente, reconoce su culpa, reconoce su pecado y se arrepiente y le pide perdón a Dios. Entonces dice que da un fruto porque vino un arrepentimiento. Entonces Dios pues tiene misericordia y le pasa por alto y le dice siga adelante, pero después de que le ha dado látigo. Entonces él da a entender que Dios nos ayuda porque lo amamos y nosotros toleramos, resistimos esa disciplina. Esos azotes que el Señor nos pueda dar por hacer algo indebido, entonces lo resistimos también por el amor que tenemos a Dios. Y de esa manera, pues Él ya después pasa por alto eso que pasó, eso que sucedió. En la vida, toda mi experiencia de estado en el Señor y todo lo que Dios ha hablado y le ha prometido a la gente, y he visto muchas personas que han obedecido a Dios, otros estando en el camino del Señor cometieron cosas indebidas, fallaron en algún momento de su vida, y yo pues conocí todos esos casos y me puse a hacerle seguimiento qué pasaba con estas personas. Me di cuenta con el tiempo que Dios los castigó. A todos los castigó, uno de una manera, otro de otra manera. Les dio castigo y las personas reconocían. Decían, yo estoy viviendo esto porque yo a Dios le fallé. Y ya las personas reconocían y se arrepentían y han seguido adelante y siguieron adelante. Pero recibieron disciplina por parte del Señor. Todo eso lo he visto y todo eso ha servido también como de ejemplo para mi vida, para ser cuidadosa y saber dónde me paro y dónde camino, por dónde voy. Para que el diablo no venga aquí a robarnos las bendiciones y a robarnos la paz, ¿no? Y el diablo hacernos caer en la tentación, en la trampa. Bien, gracias pues al Señor también por la misericordia de Él. Gracias por la misericordia, porque Él disciplina, porque Él dice que al hijo que ama, lo disciplina cuando el hijo comete cosas indebidas. Bueno, seguimos adelante.
Buenas tardes, hermana. Mucho gusto. Vengo de la obra de Quito, Ecuador. Allá la esperamos con los brazos abiertos.
Gracias. Un saludo para todos los hermanos allá de la iglesia de Quito.
Gracias,
de hermana. Las iglesias de Quito.
Hermana, ¿puedo contarle un testimonio muy pequeño?
Sí.
Cuando yo tenía 8 años, a mí la ciencia médica me detectó un problema en el corazón, lo cual era de operación. Y yo no tenía el dinero y también me daba mucho miedo. Y yo le oré al Señor una tarde de rodillas y le decía, Señor, permíteme que seas tú sanándome, que seas tú libertándome de esta enfermedad. Cuando fui a la iglesia, el Señor me habló en profecía y me dijo, vi cómo de rodillas me clamaste y tú vas a ver el milagro que haré en tu vida. Uh-huh. Esa noche tuve un sueño donde yo me encontraba acostado en la camilla de un quirófano. Y usted entraba y me decía, yo lo voy a operar, hermano, no se preocupe. Y yo veía cómo usted me operaba y sentí incluso el dolor cuando desperté. Me vi al espejo y tenía una cicatriz pequeña ahí. Acudí a la ciencia médica y el médico me dijo, estás completamente sano, no tienes nada.
Gracias a nuestro Dios.
A la semana siguiente fue mucho más hermoso porque el Señor me concedió el Espíritu Santo.
Fue completa la bendición.
Y gracias a eso el Señor guardó mi vida del mundo. Nunca me permitió conocer el mundo. Y gracias a eso, desde los 17 años, ahora tengo 21, desde los 17 el Señor me permitió servirle con dones espirituales.
Bueno. Felicito.
Hermana, yo desde niño tenía una pregunta. Es en Segunda de Reyes, capítulo 22, el verso 1 y 2.
Sí, puede leer.
Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. He entendido que cuando dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, fue que no cometió lo que es idolatría, que no fue idólatra, que mandó destruir todo lo que era idolatría en el pueblo. Mi pregunta, hermana, es, ¿qué pasaba con aquellos reyes que hacían lo recto ante los ojos de Dios después? Esa es mi pregunta, hermano.
¿Cómo así?
¿Cuál era la bendición que Dios les daba cuando ellos ya terminaban su reinado?
Pues yo pienso que la Biblia no dice, pero ellos, supongo, Dios los tenía en un lugar especial después de la muerte. En un lugar especial, porque cuando Dios dice, hizo lo recto porque no fue idólatra, porque no se prestó para hacer todas esas cosas que hacía el pueblo o los reyes en ese tiempo, llevándole la contraria a Dios, y ellos se abstenían de esto, como fue Josías, que hizo tantas cosas buenas, porque también encontró el libro de la ley y empezó a ordenar que había que cumplir con la Pascua y con todo lo que Dios había ordenado en la ley. Entonces ellos, aparte de en su vida Dios bendecirlos y prosperarlos de una u otra manera, darles victorias también en las batallas, pues también después de la muerte, pues un sitio muy especial para ellos. Sí. Bueno, y lo felicito, porque va a ser un gran servidor del Señor.
Muy buenas noches, hermana María Luisa. La iglesia de Ayalía se encuentra muy honrada con su presencia en esta noche. Voy a hacer una lectura en Primera de Reyes, en el capítulo número 4, versículo número 29. Primera de Reyes 4:29.
Sí, sí.
Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Hermana María Luisa, vemos en este versículo que nos nombra tres virtudes que nuestro Dios le dio a Salomón: sabiduría, prudencia y anchura de corazón. En varias ocasiones, hermanas, usted nos ha explicado la sabiduría que Dios le dio al rey Salomón. Podemos entender, hermana, qué es prudencia, pero me gustaría, hermana, si nos explicara esta otra virtud, anchura de corazón, hermana. ¿Cómo se manifestó en el rey Salomón? Muchas gracias, hermana, y que Dios la bendiga grandemente.
Gracias. Yo creo que la anchura de corazón, cuando dice que le dio sabiduría, le dio prudencia, anchura de corazón es también un corazón muy grande para él acoger su pueblo, acoger todo lo que es el gobierno, todo lo que eran las situaciones y todas las anomalías y todo lo que se veía en el pueblo. Pero de todas maneras, él tuvo un corazón bueno, noble, justo, bondadoso, dadivoso, generoso, amplio, ¿no? Porque hay personas que son ahí, no son generosos, no regalan, no ayudan, no tienen misericordia. Ven a la gente que sufre y no les dan un pan, ¿por qué no? Porque su corazón es cerrado, pequeño, ¿ve? Entonces Dios le dio a Salomón ese corazón amplio, así para ser justo, para actuar con justicia, porque él tenía que actuar como juez también. Entonces eso era lo que significaba el corazón de Salomón, anchura de corazón, para que él no fuera ambicioso, sino que más bien mirara con ojos de misericordia y de ayuda y de generosidad al pueblo en sus necesidades. Tenemos, por ejemplo, ese ejemplo cuando esas dos mujeres fueron donde él diciendo que el hijo es mío y que no, que es tuyo, que es mío, que el hijo es mío. Y él entonces no quería que, él sintió el dolor de la verdadera madre, porque su corazón era así, donde él sintió el dolor de la verdadera madre y Dios le dio a él la sabiduría en ese momento, cómo juzgar, cómo decir, no, es que hay que dividir al niño en la mitad para que cada una tenga una mitad. Entonces él, Dios le muestra, él le dice, no, es que la verdadera madre va a decir que no, que se lo entregue a la otra, pero que lo dejen vivo porque esa es la verdadera. Entonces ese era el corazón de él, hacer las cosas bien para que la gente tuviera, fuera feliz, para que la gente, por eso muchos lo visitaban y oían la sabiduría de él. Nosotros leemos los proverbios, leemos Eclesiastés, Cantares, y todo eso fue compuesto por Salomón, porque Dios estuvo con él. Entonces nosotros, ¿qué vemos en esos proverbios? Todo lo que él se ponía a observar en la vida cotidiana de la gente, lo bueno y lo malo de la gente y lo que había, lo que sucedía y lo que tenía que suceder y que no tenía solución, porque él no se ponía a dar soluciones, sino simplemente decía lo que hace el hombre de necio hace así las cosas y ya. El hombre sabio hace de esta manera, el prudente actúa así y así. Eso era lo que él se ponía a mostrarle, a mostrar al mundo una realidad que la gente vivía. Entonces su corazón grande era, esa anchura de corazón de Salomón era en ese aspecto, en ese, no solamente en los conocimientos, sino también en el actuar de él y en el sentir de él hacia el pueblo. Y la prudencia, pues, Sabemos que la prudencia es no actuar a la ligera, no hablar a la ligera. Hay que pensar para hablar, hay que pensar para actuar, hay que pensar para tomar decisiones, analizar muy bien y no hacer las cosas a la ligera donde tengamos problemas y dificultades más adelante. Porque si uno es imprudente, con una imprudencia yo puedo hacer un mal negocio. Con una imprudencia puedo ofender a una persona. Con una imprudencia puedo destruirle la vida espiritual a alguien, ¿no? Eso, entonces es analizar, pensar, razonar antes de actuar, antes de hablar. Ahí eso es lo que es prudencia. Prudencia ocupa muchas cosas, pero entre esas es lo principal. Analice, piense primero antes de que hable. No actúe la ligera. Primero mire las consecuencias, analice. Si lo dice, ¿cuál sería la consecuencia más adelante? Eso, esa es prudencia. Y Dios le dio eso a Salomón. Y Dios quiere a nosotros hoy, en su camino, darnos también todas esas virtudes y cualidades. Y toda esta, el Señor nos quiere dar a nosotros. Por eso es lo que se llama los frutos del Espíritu. Que el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros esas cualidades, esas virtudes, que tengamos esa prudencia, esa sabiduría, ese conocimiento, ese amor, esa misericordia, esa generosidad, todo eso el Señor hoy nos da a nosotros también. Entonces hoy no era solamente un rey como en la época de Salomón, que fue el solo que Dios lo dotó de todas estas capacidades, sino que hoy el Señor a todos nosotros dice, todos tienen derecho de recibir. Gracias al Señor. Que Él nos dé todas estas cosas bellas y hermosas. Porque todo esto es lo que el mundo admira de nosotros. Bueno, seguimos adelante.
Hermana María Luisa, es una emoción muy grande poderme dirigir delante de usted. Este es un regalo de Dios que usted nos esté visitando hoy en la iglesia de Jayalía. Bienvenida, hermana, y la amamos con todo el corazón. Quisiera leer primeramente en Ezequiel capítulo 33, verso 32.
¿Ezequiel qué, hermana?
Capítulo 33, verso 32.
Sí.
Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Hermana María Luisa, hoy en la iglesia del Señor sabemos que hay profetisa entre nosotros y es usted, hermana. Hermosa de voz, que canta bien. Que canta bien porque lo hace para nuestro Dios con todo su corazón. Y gracias por los himnos y por los coros, porque a través de ellos nos contagia de ese amor por Dios. Pero a diferencia de lo que sucedió en este tiempo, nosotros sí queremos, hermana, poner por obra todo lo que usted nos enseña, lo que nuestro Dios nos enseña a través de usted, porque sabemos que esa es la mejor forma de mostrarle que la amamos.
Gracias, gracias, hermana. Pero quiero aclarar algo. Es que la hermana está diciendo que no hay sino una sola profetisa en la iglesia. Y no, hay muchos. Hay muchas profetisas y hay muchos profetas. ¿Ve? Hay muchas profetisas en la iglesia a nivel mundial y hay muchos profetas también. Solo que nosotros no vamos a dar nombre ni apellidos, porque nosotros no estamos para que nos pongan en los primeros lugares, sino es que Dios nos use. Que Dios use y que la gente diga, Dios usa a la hermana fulana de tal, Dios usa al hermano fulano. Es eso lo que queremos. Y entonces, pues a mí el Señor, cuando murió mi esposo Luis Moreno, el Señor me dijo, tome la rienda de la iglesia. Me dijo, tome la rienda de la iglesia. Que eso es muy diferente a ser la única profetisa, ¿no? Me dijo, tome la rienda de la iglesia. Lógico. Que tomar las riendas, pues lógico que es para una, es una persona a la que Dios va a estar respaldando como para llevar la dirección, ¿no? La dirección espiritual. Pero en la iglesia hay profetas y profetisas. No se vayan a desanimar, hermanos, ¿no? Y otra cosa. A mí el Señor también hace muchos años me decía, lea la Biblia porque yo te voy a enseñar la doctrina. Eso me lo prometió. Y yo creo que eso que yo estoy haciendo ahora es viviendo esas promesas de Dios. Entonces la doctrina Él me la revela es cuando leo la Biblia, cuando estoy en la congregación y cuando la gente me hace una pregunta o cuando tengo que dar una enseñanza sobre un capítulo, el Señor ahí me está dando la revelación y me está enseñando para enseñar. Bueno, entonces diría yo, bueno, entonces soy maestra en la palabra del Señor. Pero les cuento que en la iglesia no es una sola maestra, va a haber varios maestros y maestras. Y ya están surgiendo. Ya están surgiendo. El que yo esté aquí trabajando lo que Dios me dio es diferente, pero ustedes también llegará el día en que les toca también el turno de trabajar lo que Dios les ha prometido y les ha dado. Sí, hermana.
Mi pregunta está en Proverbios, capítulo 31, verso 30.
Sí, hermana, lea.
Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hermana María Luisa, aunque usted nos ha enseñado que esta mujer a que hace referencia estos versos es la iglesia del Señor, quisiera hacer mi pregunta en relación con el aspecto físico de una persona. Por ejemplo, hermana, si una mujer tiene muchos complejos físicos, ¿si esto podría desagradar a Dios? ¿Y cómo lograr el equilibrio para que esto no se vuelva una atadura en la vida de la persona que le genere tristeza, depresión o baja autoestima? Teniendo en cuenta que la sociedad ha establecido unos estándares de belleza y vemos tristemente cómo hoy en día muchos jóvenes se quitan la vida porque consideran que no cumplen con estos patrones de belleza. Bien. Gracias, hermana, por su respuesta.
Los jóvenes o las jóvenes, bueno, los hombres o las mujeres que tengan esos complejos, que se vean todos los defectos físicos y que no están conformes con cómo es su físico y conocen el camino del Señor, pues Dios lo liberta. Dios les quita el complejo, Dios quita esas cosas. Bueno, la persona entonces se dedica, dice, voy a servir a Dios porque Dios es primero. Entonces Dios comenzará a embellecer a la persona. Yo creo que Dios iba a embellecer a una persona porque la vida espiritual dice que se refleja a veces en la parte física de la gente. Entonces Dios comienza a hacer esos cambios. Si hablamos de la gente del mundo, no, pues la gente del mundo uno escucha los dichos de la gente, ¿no? Que la gente que vive acomplejada, que es inconforme, que no le gusta su aspecto, que nació con tantos defectos físicos, pues también Dios puso la ciencia en el hombre, en la medicina, en la cirugía, en todo, Dios puso eso también, porque Dios sabiendo cómo iba a ser la humanidad, el inconformismo, entonces el Señor todo lo preparó para que la gente goce y disfrute de tantas cosas en la vida. Eso sí, el que tenga dinero lo hará y el que no tiene dinero no lo hace. Pero Dios de todas maneras puso las herramientas y puso todo en el mundo para que la gente no se queje tanto del Señor. No diga, no, es que Dios hizo todo incompleto. No, Dios es perfecto y todo lo hizo. Y en la iglesia, pues los hermanos, y habrá jóvenes también, si yo he conocido jóvenes, gente en la iglesia que se complejan y son como, más bien como espíritus malos que vienen y los poseen, hacerlos pensar de esa manera. Y bueno, he tenido que orar, imponer manos y aconsejar, orientar y luchar y pedirle a Dios para que la persona se libere de ese pensamiento, de ese complejo y sea feliz. Entonces, también tenemos la ayuda de nuestro Dios. Y en el mundo, la gente que tenga su dinero, pues tiene la ayuda de los médicos. Sí, es eso. Bueno. Seguimos adelante también, ¿no? Y aún también dentro de la iglesia, pues las personas que quieran y puedan, pues van donde el médico. Bueno.
Hermana María Luisa, muy buenas noches, que el Señor la bendiga. Le deseamos que Dios la continúe bendiciendo, que Dios le dé buena salud, fuerza, fortaleza y largura de años para que nos siga enseñando, hermana. Tengo una pregunta, hermana. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 16... Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16.
Sí, hermano.
Dice la Escritura para honrar a nuestro Dios. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo,
a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hermana, para que nos enseñe y con su sabiduría nos explique, si Daniel estaba cautivo en Babilonia, no había templo donde ministrar a Dios, ¿por qué? ¿Cómo le servía Daniel a Dios continuamente? ¿Y cómo le ofrecía sacrificios si el templo ya había sido destruido? Dios la bendiga grandemente, hermana.
Bueno, pues él le serviera orando a Dios todos los días. Él dice que él oraba al Señor, se arrodillaba y oraba a Dios. Y seguramente le cantaba también a Dios y leía las Escrituras. Yo creo que él tuvo que haber tenido también acceso a ciertos pergaminos que pertenecían a los libros de Moisés, a la ley. Si no era así, él en sus oraciones y sus cánticos para Dios de esa manera, y le servía a Dios ¿cómo? Con su dignidad de no ser idólatra, de no pensar en los dioses, de no ir allá a hacer lo que los demás hacen, ni a creer en esos dioses, sino que él estaba era pensando en Dios, alabando a Dios siempre y reconociendo a Dios. De esa manera le servía a Dios. Porque ahí por eso lo acusaron a él, diciendo que él se la pasaba era orando a su Dios y que por eso hicieron una ley con una estatua que todos tenían que venir a arrodillarse, inclinarse ante la estatua. Y Daniel, como no lo hizo, por eso fue que lo llevaron allá al foso. Y también después, ¿Daniel fue el que fue al foso de los leones y al incendio fueron los otros, los amigos de él? Entonces, él le servía a Dios de esa manera, orando y alabando al Señor siempre.
Buenas noches, hermana.
Buenas noches, hermana.
Ya que aprendimos de la anchura del corazón, hermana, le damos las gracias a nuestro Dios por el suyo, porque también a través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, muchas familias, por lo menos en mi país, Venezuela, de bajos recursos, han tenido mucha ayuda, hermana. Y a través del movimiento... Y a través del movimiento Mira España, muchas personas enfermas de cáncer han tenido su tratamiento completo para su enfermedad. La gloria y la honra sea para nuestro Dios.
Gloria a Dios.
Hermana, si es tan amable, tengo una pregunta en la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo número 1.
Sí, hermano. Puede leer.
Me dispongo a leer. Gracias, hermana. Versículo número 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermana, si es tan amable, ¿a qué hace referencia el apóstol con la expresión el buen depósito y cómo debemos guardarlo?
Bien, ¿usted leyó desde el verso 12?
Sí, señora.
Que dice que por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Qué era lo que él estaba padeciendo? Dice, bueno, dice que él fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Dice, padece muchas persecuciones, mucha tribulación, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Él estaba firme y seguro en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, digamos, para guardarlo a él mismo. Su depósito era como su corazón, su ser, su creencia, eso. Él mismo. Él se consideraba un depósito. En un depósito hay muchas cosas guardadas ahí que se guardan, se archivan. Entonces era él mismo, dice que Dios lo iba a estar guardando a él para el día del Señor, él pudiera ser salvo, es eso, a eso es que se refiere. Dice, retén la forma de las sanas palabras, le está diciendo a Timoteo, dice que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo. Le está diciendo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Eso era hablando de él mismo. Que se guarde en santidad, en perfección, por no decir su cuerpo. Hablaba de depósito porque está hablando del cuerpo, del corazón, la conciencia, todo. Es eso. Bueno, hermanos, muchas gracias. Vamos a estar orando. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Y ya sabemos que... Ya sabemos que el Señor... comienza a hacer milagros desde que inicia el estudio bíblico. Desde que inicia el culto, la enseñanza, Dios comienza a hacer milagros en las personas. Así que en este momento vamos a orar, a darle gracias a Él. Y también ustedes, sus peticiones, sus anhelos en las enfermedades. Y luego, pues, pedirle al Señor por todo ello, según su necesidad, exponerle al Señor y Él hará el milagro en nuestra vida. Vamos a estar orando, bendito Dios, Padre Celestial. Padre Santo, glorioso Señor, poderoso Señor, eterno Dios, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, nuestro Rey. Eres el Santo de Israel, el poderoso, el que vive por los siglos de los siglos. Eres el justo, el misericordioso y clemente. Grande eres, Señor. Digno eres de todas las alabanzas. Digno eres de la honra y la gloria. Porque a ti vendrá todo ser humano, Señor. Y se humillarán delante de ti. Te pedirán perdón. Alabarán tu nombre. Te engrandecerán. Te glorificarán porque eres digno. A ti vendrá todo ser humano y reconocerá que tú eres nuestro Dios poderoso, que no hay otro Dios como tú, que tú eres el único, poderoso Señor. Las alabanzas, la honra. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por tenernos paciencia, por tolerar muchas cosas en nuestra vida. Señor, ayúdanos, Padre Santo, extiende tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros. Extiende tu mano poderosa sobre cada uno de los hermanos, las hermanas, los niños, de todas las edades. Extiende tu mano poderosa. Dales alegría, dales gozo, virtudes, cualidades, bendiciones espirituales. Llena a cada uno del poder de tu Espíritu Santo. Señor, dale poder. Da, Señor, fuerzas y ánimo. Dales gozo, alegría, sanidad en su cuerpo, sanidades en su cuerpo físico, sanidad espiritual también. Señor, reprende brujerías, reprende hechicerías, maldiciones, reprende espíritus malos que vengan a atormentar a alguno de los hermanos, las hermanas o los niños. Señor, destruye toda obra del maligno, toda maldición, rompe ataduras, corta el mal. Enséñanos, Señor, cómo orar. Enséñanos cómo dirigirnos delante de ti. Cómo presentarnos ante tu presencia. Enséñanos, Padre Celestial. El gozo que hay en nuestro corazón tú lo das. Y que el Espíritu Santo venga a reinar en nuestro corazón. Permite estas cosas, Señor. Son tus promesas maravillosas. Bendito, Señor. Bendito Dios. Extiende tu mano sanadora, Señor, sobre los que están enfermos. Y también, Señor, mira, Señor, las peticiones, las necesidades, los anhelos del corazón. Mira, Señor, las promesas que tú les has hecho a muchos y que no se han cumplido. Señor, sé tú, guardándoles a todos y bendiciendo a cada uno, extendiendo tu mano poderosa, imponiendo manos a cada uno, dando bendición espiritual y material. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Tuyo es el reino, la gloria y el poder. Gracias, Señor. Alabado tu nombre.
Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros tu misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alaba todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias a nuestro Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias. Gracias. Me da mucha alegría y felicidad haber estado esta noche aquí con ustedes. Que mi Dios me les bendiga a todos grandemente. Los amo con todo mi corazón. Gracias.